Otro viernes más. Este es una nueva sesión de República Escéptica, en la cual queremos primero que nada rendirle un homenaje a la Radio Universidad de Chile, que básicamente es como si usted estuviera en Estados Unidos, usted sintonizaría la NPR, o si estuviera en otros países sintonizaría la radio pública. La radio pública en una república es muy importante porque significa el espacio de todos, significa aquello que conservamos para cuidarnos entre nosotros mismos. Esa es la Radio Universidad de Chile y es el lugar donde estamos hoy, esta noche, tomando vinito, comiendo un poco de queso y con muy buenos invitados. Así, vamos a hacer la corta. Aquí empieza la República Escéptica en Radio Universidad de Chile. Un aplauso a nuestro conductor estrella, perdón, a nuestro productor estrella, al hombre que está al otro lado de los controles. Uno, dos y tres, aplausos. Esa barba te queda muy bien, loco.
Cambiamos el estilo y no me di cuenta. ¿Cuándo pasó esto,
A ver. sí, partimos haciéndole un homenaje a la radio, porque ese es el tema de hoy. Hoy día tenemos radio, ese es nuestro tema. Y cómo, aunque los medios van cambiando, nuestros grandes relatos o son leídos y escuchados en nuestras mentes, o son escuchados a través de nuestras orejas. A mi derecha se encuentra Macarena Rojas Ábalos. ¿Por qué me equivoco cuando te presento?
No lo sé. Por favor. Hola, Rey. Buenas noches.
Sí, ese soy yo. Y a mi izquierda está Gabriel Salas. ¿Cómo te presento?
Periodista.
¿Periodista?
Sí.
Y
pero mucho más que eso, ¿eh?
No, sí. Solo eso.
El hombre misterioso de esta noche, sí, es Gabriel Salas. Que además, el que no nos escuche, pero está aquí como fundador, creador, junto con Boris.
Sí, productor. Con Boris Martínez. Sí.
De Boris Martínez, de la TXS Radio.
Sí.
Y que es la única radio dedicada 100% a ciencia, tecnología y conocimiento, ¿no?
Así es, la primera y única hasta ahora. Así que ha sido muy buena experiencia. 4 meses recién.
¿Son recién 4 meses?
Sí, recién 4 meses. Partimos el 2 de mayo.
¿Ya?
Con 5 programas y después se han ido sumando más programas que han nutrido un poco la parrilla y generando un poco de masa crítica en función de ciencia, que es la idea.
Maca, bueno, de nosotros tres yo soy el más viejo y llevo varios años, digamos ya una década más o menos, y podría ser casi 2, hablando de ciencia, estudiando temas de ciencia y divulgación, enseñando o haciendo clases sobre cómo llevar la ciencia
a espacios públicos, ¿no?
Exactamente, a la toma de decisiones, a pensar mejor, a pensar más, a conocer mejor nuestro entorno. Y una de las cosas que siempre nos quejamos es de que faltan espacios, de que los espacios nacen y mueren, de que los espacios siempre están mediados por un concurso, o que el espacio de la divulgación siempre es la última página del concurso de financiamiento público o privado. Y en esa lógica, creo que hoy día tenemos, por suerte, una masa crítica de personas que entienden, que les gusta escuchar el tema y que pueden hoy día hacer florecer un proyecto como TXS Radio.
Sí, pero igual yo creo que se ha ido ampliando con el tiempo, pero siento que todavía es muy pequeño el grupo que realmente es masa crítica. Hoy día hablábamos con un invitado a la radio, Guillermo Holzman, y hablaba mucho de la fake news y cómo un poco esto ha minado la opción de que la gente finalmente se informe bien y pueda generar justamente un espacio para masa crítica. Entonces, yo creo que TX, como esta radio también, la Universidad de Chile, un poco sirven para generar esta masa crítica, para generar información y darle un poco más de vuelta a lo que nos está llegando. Y bueno, no sé, yo creo que también oxigenar un poco los medios de comunicación en función de salir de ese, de esa como de tensión que quedó en un momento de generar espacios realmente para discusión y que hoy día básicamente no existen, es muy poco.
Sí, ahora, pocos pero cada vez más. Y una cosa que se me olvidó, primero que nada, Patricio Núñez, no dije tu nombre, ahora sí, te estoy saludando, saludo para acá. y antes de seguir, quiero recordar que en este momento cada uno de nosotros tiene un vaso de un buen vino.
Sí.
Es un reserva del 2018, un cabernet.
Pero si no nos financia, no sé, si no nos auspicia, no sé si decir la marca, ¿no?
No, todavía.
Perfecto.
Por cierto,
siempre hacen esto de los vinos, porque siempre. Igual hay harto marca de vino nueva que podrían
que podría
le voy
ser.
A dar unos datitos, sí.
Sería
yo
bacán.
Sabía que sí.
Si no, este programa no va a seguir. No. O sea, se lo digo al tiro.
No, pero bueno. Pero yo creo que tiene que seguir. Mira, lo que me pasa, y hemos conversado mucho en la radio, finalmente cuando surgen estos espacios, uno tiende a arrebatarse y decir, no, si es que no da para más. Y de hecho, nosotros con Boris, todos los finales de mes, siempre pensamos exactamente lo mismo. No, no da para más. Y que... Pero al fin y al cabo, nosotros como comunicadores, periodistas, cumplimos un poco el rol de generar estos espacios para poder conversar, poder disfrutar un poco, pero también para poder poder darnos cuenta de que se pueden ir generando espacios y no es la obligación de otros, sino de nosotros mismos. Es decir, ustedes dos participan en la radio y sé que todos se toman el tiempo y todo lo demás, pero también va un asunto de querer aportar. Uh-huh. Y yo creo que esa idea de querer aportar y dejar finalmente algo independiente con si es recíproco o no, finalmente igual nos da como una tranquilidad a nosotros como comunicadores de que estamos haciendo lo correcto.
Claro, es una apuesta que no todo el mundo está dispuesto a dar también, ¿no? O sea, hasta ahora nadie había podido decir y dar el salto de decir como vamos a poner aquí la ciencia como tema.
Sí, pero un susto también, porque nadie lo ha hecho.
Exactamente, exactamente. Porque no es financiable, claro. No es rentable.
Pero realmente llegó el minuto, y recuerden, estamos hablando de los nuevos espacios sobre ciencia y particularmente en radio. Llegó el minuto de dejar de vivir de proyectos, dejar de hacer cosas gratis y empezar a profesionalizar el tema.
Sí, que toma su tiempo. Es decir, yo creo que para 4 meses no iba bastante bien. Hemos cerrado algunas cosas bien interesantes, pero yo creo que tomarse el tiempo también. Es decir, uno siempre es más cortoplacista, sobre todo en el mundo que estamos viviendo hoy día, como uh-huh. que quiere todo en lo inmediato y todo lo demás. Pero cuando uno va en la vía y con éxitos y derrotas, y uno se da cuenta que el camino también hay que pavimentarlo un poco mejor para poder conseguir lo que uno quiere. O sea, que no necesariamente tiene que ser por un enfoque comercial, sino también un asunto más personal, por no decir espiritual, pero sí más personal y más de considerarse, lo que decía yo, un aporte finalmente que vaya a dejar algo.
Sí.
Es que estoy absolutamente de acuerdo. Como que, a ver, yo vengo desde la ciencia y me dedico a la comunicación hace un tiempo. Y también hay un deber como... Es un deber ético también, que lo he dicho hartas veces. El sacar la ciencia y desde la parte científica, todos tenemos que hacernos cargo de eso. Y me encanta que también ustedes como periodistas y comunicadores sacan cargo y saltan, crucen el río finalmente.
Sí, sí.
Que no es fácil, ¿eh? No es fácil y no es una carrera de 50 metros, sino que tienes que pensarlo como 800 o más.
Sí. Bueno, para mí fue súper difícil en el sentido de que yo me especialicé en otra rama, que es política estratégica, y llegar al tema de los medios fue como algo que nunca quise hacer, pero cuando uno escupe el cielo, te llega. y sucedió así, ¿cachai? Pero yo creo que estamos haciendo lo correcto con Boris, que de hecho ahora me está escribiendo, que está escuchando la radio.
Boris, si Boris, puedes, vente sí. para acá.
Y lo hemos conversado harto, pero yo creo que, como les decía, finalmente ojalá todo resulte. A esta radio también, la Universidad de Chile, que yo la escucho también mucho, la escucho en la tarde, eso sí, cuando es la magia azul, yeah. Ahí la escucho, porque yo soy fanático de la U. Escucho al Tito Aguat. Pero esta radio finalmente son un apoyo social importante y que deja un poco de lado toda la farándula o toda la conversación más fácil que se da en muchos medios. Por eso yo igual te decía que, claro, hay medios y hay gente que quiere generar espacio y que tiene cierta masa crítica. Pero yo creo que la generalidad de las personas todavía no ven la ciencia o ven la tecnología como algo muy grande, muy magno, y realmente no se dan cuenta que lo están utilizando o que finalmente son parte de su vida. Yo creo que cuando la gente lo entienda así, va a poder descubrir un mundo y un universo muy distinto.
Sí, pues bueno, es lo que pasa un poco en TQS Radio, lo que tratamos de hacer también en este programa, que es, bueno, sí, este programa se llama República Escéptica, y en ninguna de esas otras palabras hay ciencia, entre comillas, porque cada una de las cosas que nosotros hablamos aquí son de vivienda, educación, política, de música, de rock, y en el fondo siempre está el conocimiento científico como para decir, loco, bueno, ya, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de esto? ¿Tenemos datos? Hay datos. Y esos datos los va aportando la gente. Claro. Pero me quería que era en un punto que en la radio tuya pasa muy seguido.
Nuestra.
Nuestra, claro.
Sí, digámoslo así.
Merci. Y es ese momento eureka. Cuando tú puedes entrevistar a alguien que ha descubierto algo. Y tú le miráis que le brillan los ojitos. Y te está contando algo y te apasiona. Comparte su pasión.
Claro, sí. Sí.
Y no es una pasión, entre comillas, basada en el boato.
Sí.
¿cachai? Ni en la fiesta, sino en algo mucho más concreto, más riguroso. Yo disfruto muchísimo cuando voy a encontrarte ese momento. Hoy día en la mañana ponte tú con la conversación con Felipe Asenjo.
Sí, está muy bueno, sí.
Sí, era como, no sé, imagínate un tiempo más cuando de repente sepamos que Felipe se ganó el Nobel.
Claro, yo también tengo esa misma porque no sé, cuando fue el ministro o que uno supone que de repente debería suceder ese tipo de cosas, pero nos damos cuenta que con la gente más joven o que quizás no ha tenido como la oportunidad de comunicar mucho lo que están haciendo, han encontrado de repente un espacio como para poder. Hay un tema de vanidad también, pero también hay un gozo de poder expresar el trabajo, el tiempo que se han dedicado para hacer de repente algún estudio que para de repente para otros puede ser súper intrascendental, pero para la gente que está más o menos en esto es súper importante, y ellos lo tratan de manifestar de esa forma y uno se da cuenta que están enamorados de lo que están haciendo. Entonces cuando se ve pasión, te cambia.
Yo creo que esa es la palabra en cuanto a investigación, la pasión. O sea, todos los científicos o investigadores sienten pasión por lo que hacen, y eso marca una diferencia. Y eso es lo que debemos transmitir también a la ciudadanía.
Gabriel, dame uno de esos pancitos que están ahí, que tienen como... No, pero dame uno con la mano.
No, por favor.
Oh, muchas gracias. Porque lo voy a combinar con un pedacito de queso.
Muy bien.
Ya nos comimos 15 minutos.
Uf.
Sí, así pasa súper rápido. Y me gustaría que a la vuelta hagamos un pequeño recorrido contextual de cómo se les ocurrió, dónde estabas, para que se les ocurriera la idea y no pararan de construir la idea de hacer una radio.
Dale.
Pero no solamente una radio, o sea, no una radio con en el entorno radial que conocemos desde los años 20, sino que en internet.
Sí, dale.
Pato, ¿vamos a la primera canción? ¿Vamos con Fly By Night? ¿The Rush? ¿Aquí? ¿En la República Escéptica? 102.1, 105, eso. Adiós. Chao. El número de esta radio es 102.5 FM y la pueden buscar por radio.uchile.cl y ponen en vivo, o si quieren pueden poner volver a escuchar y pueden escuchar todos los programas de República Escéptica y antes de República No Escéptico durante el 2018. Estamos con Gabriel Salas y con mi querida Maca Rojas Ábalos. Gabriel, sí. Hablando de TXS, TXS Radio,
¿sí?
Tu radio, nuestra radio,
sí.
¿Dónde estaban el día en que los dos dijeron con
Boris?
Dijeron, oye, loco, ¿por qué no hacemos la radio?
Sí, yo hice un programa para el 13C de tecnología, que se llamó ADN Tech. Y en la búsqueda tradicional de marca para este programa, llegué a Telefónica I+D, uh-huh, donde Boris lideraba esa unidad, y participaron como auspicio. Y entre tanto, conversando durante la temporada, claro, le planteé, oye, podríamos hacer una radio digital, pero solamente para Telefónica, que se dio como una radio interna. Y bueno, me dijo, sí, y empezamos a conversar.
Claro.
y después de eso, lo hablamos mucho rato, finalmente no quedó en nada. Y bueno, y al ver que Nicolás Larraín había comprado la radio digital New, uh-huh, que ahora se llama Vic, y que Alex Hernández iba a sacar una radio, dije, este es el momento. Entonces me junté con Boris y le dije, oye, hagámoslo, ya. Hagámoslo. Y lo invité a participar. Él sabe mucho más que yo en el ámbito de tecnología e innovación, porque trabajó en eso. Pero ahí conjugamos un poco la experiencia o los deseos y pudimos sentarnos y decir, ya hagamos esta radio. De hecho, él le puso el nombre.
¿En serio?
Claro, él le puso el nombre. Él le puso Tex.
Eso quiero que sí. Lo digamos ahora. ¿Qué significa Tex Radio?
Es porque es fanático de la tecnología, le dicen los Tex.
Ah,
y
sí.
Partió así. Y después hay otras derivaciones que han salido como Technology and Science, TES, ¿cachai? Entonces, como que se está jugando un poco con eso. Pero él ha nutrido con su experiencia un poco el tema de la radio y yo creo que ha sido como realmente un factor súper importante para poder generar finalmente el medio. Yo creo que tenemos compartido bien los roles, pero tratamos de ambos alimentar a la radio con un poco de experiencia. Y sabiendo que la gente que rodea la radio, todos los conductores, los invitados que han venido y la gente que ha tenido, nos ha hecho un feedback de la experiencia, también nos ha permitido también nutrir un poco más la radio y ver ya este programa así, este, ¿no? Porque igual nos han llegado muchos formatos de programas, ideas de programas.
Sí, eso te quería preguntar.
Gente que ha hecho pilotos. ¿Ah?
¿Cuál es el criterio para elegir? Me tiro... apuesto por esta persona, apuesto por esta idea y por otras no.
Yo creo que porque hay programas que pueden ser súper interesantes en su contenido, por un lado, y otro lado hay que ver comercialmente cómo puede ser también interesante. En este caso, por ejemplo, Juan Estrella, por ejemplo, claro, nutre de gente con experiencia nueva en función de cómo llega a ser científico, por ejemplo. El tuyo, claro, es hablar sobre netamente investigación y qué sé yo, entonces... ver comercialmente, yo creo primero contenido, fijarnos por el contenido cuál realmente puede ser un gran aporte, por un lado, y también las ganas que tiene alguien de hacerlo, ¿cachai? Que de repente no puede alinearse mucho con eso, pero de repente las ganas son suficientes como va a poder probar. Y lo otro, comercialmente, ver también cuál es el atractivo, ¿cachai? Cómo las marcas van a poder sentirse a gusto en un programa en el cual está Gabriel León, está Jaime Coloma, qué sé yo, está Calamaca, ¿verdad? Está Raimundo, qué sé yo, está Ibamba.
Sí, pues.
Entonces mucha gente, el Felipe Guaye, que se ha sacado también la mugre con nosotros, porque él también fue el primer contactado en este caso.
¿Ah, sí?
Sí, Felipe fue el primer contactado y se ha sacado la mugre en esto. Entonces él, todos lo han hecho porque quieren hacerlo y porque tienen ganas finalmente de apoyar la divulgación científica.
¿Y cuál fue el primer casting, en el fondo, que hicieron cuando... Ustedes partieron en mayo, ¿no?
Sí, pero partimos en octubre del año pasado pensándolo.
Perfecto.
Sí, ya llevamos tiempo. Vimos estudios del CONICET, estudios de afuera. Como no hay radio, porque no quiero decir que somos la primera radio en el mundo.
No.
Pero
en Chile sí.
Sí,
hay
pero
poquitas.
Si no es en el mundo, al menos en América completa somos la primera. Entonces, tratamos de ver experiencias de afuera y todo eso, y nos tomamos 2-3 meses como para poder analizar bien, hagámoslo. Y luego de eso, hablamos con Felipe Ovalle, hablamos con otra gente que de repente no pudo por tiempo, y quería hacerlo, pero no pudo por tiempo, y no tienen contacto de otras personas que llegaron finalmente y lo han hecho, yo creo que súper bien. Es decir, tener un programa de ciberseguridad, tener un programa de astronomía... el del Gabo, el que hablaba, el de cada uno de ustedes, el de Felipe, todo, le imponen una impronta que finalmente hace que los programas igual se distingan y tengan su color especial.
Sí, es que ahí hay una cosa, quiero destacar la figura de Coloma.
Que está gordo. Ah, la figura.
No.
Que tiene un problema en la mano, sí, o sea, tuvo un accidente. Un accidente. Vayamos por ahí, ¿no? Sí. Digamos que está gordo.
No, yo iba a decir, tiene una gran presencia escénica, física. Sí. Pero que además es súper interesante cómo él, que en cierta forma ha construido un personaje dentro de la televisión, se puede mostrar en profundidad.
Sí, claro.
Y sorprender a muchos y muchas.
A mí me sorprendió, yo lo conocía como Jurado de Rojo y un poco más allá, o sea, solamente temas de farándula, y verlo acá, descubrir un nuevo Coloma, pudiendo hablar de temas más de nicho, fue descubrir una nueva persona. Y muy interesante, o sea, no solamente pudiendo hablar de todo, que en el fondo te documentas un poco y puedes abordar cualquier tema, sino que de verdad con la convicción de que lo que está haciendo es importante.
Sí, yo creo que la radio produce algo que te saca el personaje.
Exactamente.
¿Cachai? Como que la radio te permite hacer lo que, o ser como tú quieres ser. Y yo creo que el personaje que tenía Jaime era un personaje más rudo o más crítico y todo lo que se quiera. Pero el Jaime que escuchamos en la radio, finalmente es el Jaime real. Sí. ¿Cachai? Entonces, como que. Y a mí me pasa con Raimundo. Nosotros trabajamos juntos, pero nunca hablamos juntos en la Biblioteca del Congreso.
¿Sí?
Nunca hablamos. Pero, o le he echado y qué sé yo, un par de cosas más. Pero con el tiempo, claro, uno dice, Raimundo es el que hace la radio, el que hace este programa, y finalmente tú te das cuenta de que la radio te permite un poco ser lo que siempre has querido ser. Uh-huh. Tengo la sensación.
Sí, como este programa también.
Sí, claro, por eso.
Exactamente, sí.
Tantos resfriados.
Sí, hoy día estoy horrible.
Sí, estamos todos igual.
Pero
sí.
Yo no sé si son las alergias o son los resfriados.
El resfriado. Quería decir otra cosa, y es que es súper interesante ver, no sé si es un momento, pero justamente desde los últimos 4 meses,
¿sí?
A ver, el punto es, cuando empiezan a aparecer programas como los que hay en TQS Radio, ¿sí? O República Escéptica u otros más, unos poquitos más que hay también. Y empiezan a aparecer voces que no se basan solo en la discusión tradicional de izquierdas o derechas, o en la farándula, y empiezan a aparecer temas un poco más reflexivos. Mira, a mí me da la sensación de que la gente es más inteligente.
Sí.
¿Cachai? Sí. Y no sé, en la Radio Universo en la mañana hay un programa de radio que cada vez escucho más. No me acuerdo el nombre en este momento de la periodista que lo dirige, pero me pasa lo mismo que con TXS, que encontré con gente que tiene una capacidad reflexiva y la demuestra.
Sí, absolutamente. Sí, a mí me ha pasado con, y a sorpresa de muchos y mía incluida, el tema de la Vale Ortega en el programa de ciberseguridad. Uh-huh. Porque ha sido súper estudiosa y finalmente ha mostrado, y ella se ha autoimpuesto a aprender y finalmente generarle lo que tú hablas un poco, esa alma distinta al programa y a ella. Y como tratar de desdoblarse un poco para generar un... mostrarse de una forma distinta. Entonces ese trabajo y va un poco con eso también, de imprimirle un sentido y de que el alma de... ella le imponga un alma distinta al programa, y se ha notado y ha sido beneficioso, pero yo creo que todos lo hacemos. Y yo creo que se nota en la radio en general la buena onda que hay, como que... todo lo que va lo pasa bien, y los invitados también dicen, si no sé cuántos invitados a la semana, van sobre 30, 35 invitados a la semana, y todos dicen que lo pasaron súper bien, que súper rica la experiencia, sigan adelante.
Invítanos otra vez.
Claro, invítanos otra vez. Entonces, es siempre como ese color blanco que tiene el estudio, como que también transmite un poco de eso, ¿cachai? Como de que finalmente es un lugar que tiene cierta pureza por conocimiento.
Bueno, esta radio ustedes también pueden encontrar gran parte de su programación en Spotify, por ejemplo. Ya no es un secreto para nadie que los formatos se perdieron las fronteras entre los distintos formatos, entre televisión, prensa escrita, radio, y que casi todo está en la web y finalmente todo está en nuestros teléfonos.
Sí, claro. Sí.
Ahí ustedes han hecho hemos hecho una apuesta, pero básicamente ustedes, de llevar TXS desde, entre comillas, al revés. O sea, me bajo la app para escucharla, y si no tengo la app, bueno, me voy a la página web.
Claro.
Que por cierto es txsradio.com.
Sí. Claro. Es que yo creo que va para allá. Vimos algunos estudios europeos en función de cuál era el éxito o no de podcast y de las radios digitales. Acá en Chile casi siempre hacemos todo lo que hace el europeo 3-4 años después. Entonces dijimos, más o menos va para allá el tema. Y yo creo que inevitablemente el tema va para la digitalización. Y yo creo que es un camino muy bueno porque nos va a abrir una compuerta súper grande para poder generar harto contenido. Ahora, este proceso también se enmarca en poder distinguirse de los medios tradicionales, porque no sacáis nada hacer una radio digital y estar haciendo lo mismo que hace la Carolina, que ha pasado en algunos casos, o no sé. Pero finalmente es poder anichar un poco más, yo creo que las radios digitales sirven para anichar un poco más los conceptos que uno quiere proponerle a la gente. En este caso, no sé, el día de mañana va a ser una radio solamente de automóviles o qué sé yo, y así en adelante, solamente de publicidad y marketing. Y finalmente eso va a nutrir de que las personas que realmente tienen interés de conocer ese tipo de temas lleguen a esa radio y se puedan alimentar de ese tipo de conocimiento.
Sí. Ahora, pongámonos un poco crítico, ¿vale? ¿Mm? Yo, por ejemplo, no siempre tengo las posibilidades en este programa de generar la producción que yo quisiera.
Claro.
Me gustaría que este programa se pareciera más a un podcast como los de The Guardians Science Weekly, que claramente no son los mismos recursos. Pero va más allá también. La creatividad, el tiempo de reflexión, el espacio aquel. Ustedes llevan recién 4 meses.
Sí.
¿Qué es lo que tú veis para más adelante?
Mira, yo creo que poder establecernos como un centro de referencia en ciencia y tecnología, que seamos una gran biblioteca digital de podcast en función de eso. Y cosa que ha resultado hasta ahora, porque hace poco nos juntamos con un par de universidades y ellos decían, por ejemplo, el programa de León lo ocupan, lo suben a la nube y lo tienen de tarea los alumnos para el otro día, por ejemplo.
Bueno.
O creo que fue el Andrés Bello que también me comentó que ocupan también el tema de todos los programas científicos para poder utilizarlos en clases y todo eso. Entonces, al fin y al cabo, va en el camino que queremos, ser un centro de referencia en ciencia y tecnología y poder encaminar la radio hacia ser una gran biblioteca, finalmente, que la gente el día de mañana pueda disfrutar de todos los podcasts y pueda alimentarse esos conocimientos, hasta que cobremos por esos podcasts, por supuesto, pero no va a pasar. Pero
y en ese sentido, el camino progresivo es salir a otras plataformas, ¿no? No solamente quedarse en la página web y en la aplicación propia.
Es crecer. Muy pronto vamos a estar en eso y vamos a tener otras cosas más que yo creo que vamos. La idea es que también vaya tomando un colorcito medio de tele. Entonces, perfecto. Que también va a servir para, más por un asunto de vanidad propia de la radio y querer como mostrarse muy grandilocuente, va hacia el camino de poder transmitir lo mismo a través de distintos canales, porque no mucha gente ve más video que el tema de audio y se generan como hay una gama de personas que se comunican o consumen comunicación
ampliar,
de otra forma. Entregar un poco el conocimiento a distintas esferas o distintos productos.
Eso que estoy diciendo es súper interesante porque actualmente la mayor el crecimiento más acelerado dentro de los productos de internet son los videos online, tipo Facebook Live y otros.
Sí.
De hecho, nadie sabe cómo regularlos, ponte tú.
Claro.
Crecen a una velocidad increíble. Y una de las cosas que han visto que es la gracia de esto es que personas, entre comillas, normales, hablan de cosas normales.
Sí.
En este caso, una de las gracias de la radio es que no hay ningún tipo de formalismo innecesario.
Sí.
Y el punto está en compartir la información.
Claro, sí, claro.
Y ahí tenía una base que yo creo que no tiene nada, o sea, uno podría llamarla ideológica.
Pero más editorial, yo creo. Más
o editorial, sí, tienes razón. No encontraba esa palabra, editorial. De llevar el conocimiento que es súper complejo, pero en un lenguaje
humano. Más humano, sí.
Y también normalizar, en el fondo, los científicos no son gente extraterrestre, no son la caricatura que siempre vemos. Son gente como uno que camina en la calle y que está en el metro con uno, ¿cachai?
Uno se imagina el científico tradicional con la cotona blanca.
Con las mechas locas,
claro,
y lado este del mundo. Pero la verdad es que tú vas en el metro y al lado puedes tener un astrofísico que acaba de lanzar un super paper con
otro día
descubrimiento.
Que fui a Cata y hablar con David,
Centro
me mencionaba
de astronomía y tecnologías afines.
Exacto. Me decía que habíamos estado sentado con un tipo que yo lo saludé, listo y chao. Me decía, él cambió una ley de la naturaleza.
O sea, loco. Perdón.
Claro. Después me dijo, entonces decía, oye, pero... Claro, y uno supone, claro, que hay gente como... tradicional, que uno espera encontrarse en la micro, en metro, en cualquier lado. Y al fin y al cabo, claro, hay gente que es muy importante y aparte que quiere decirlo y quiere entregar esa información y poder divulgarla y poder hacer aporte. Entonces eso es lo que hay que aprovechar un poco, bajar un poco el tema para que todos lo podamos comprender, porque un poco la idea de la radio, es decir, que la radio es cierto, es de ciencia y tecnología, pero la verdad es que lo puede escuchar cualquier persona.
Exacto.
Y cualquier persona se puede nutrir de eso y alimentar de ese conocimiento, y eso es con lo que hemos buscado con Boris, es decir, que todo lo que parece tan árido, finalmente darle un...
Tengo una bajada, ¿no?
Claro, darle una pequeña bajada.
Exacto. Y que tenga la aplicabilidad.
Aplicabilidad. Diga 33.
Gracias.
Si tú tuvieras que definir qué es lo que más te gusta la radio, ¿la música o las palabras?
La música me gusta mucho. La música surgió porque hicimos un pequeño, no sé, encuestilla sobre qué escuchaba la gente relacionada con este tema, y dijimos rock anglo y qué sé yo, y nada latino. A pesar de que personalmente yo soy fanático de los Kylax. Entonces, yo por mí hubiera puesto todos los discos de los Kylax todo el día. Que aprovecho a mandar un saludo a la Daniela y a la Carola y a Jaime que me están escuchando. Pero finalmente la radio también, así la música para mí es súper importante, y yo creo que también le da un condimento distinto y la gente lo agradeció a través del chat. Pero a mí me gusta mucho que todos tienen ganas de hacerlo. Yo creo que todos llegan con ganas. La Maca, ahora que he estado como haciendo casi todos los programas.
No, estoy de comodín, o sea.
Sí.
Bueno, todos nos ha tocado hacer comodín.
Entonces, sí.
Y, sí, pero es distinto, pero cuando lo hace la Maca, porque
lo sí. Sí. No, pero lo bueno es que lo hace bien. Sí, entonces, claro, no es como. Oh, no. Pero lo hace súper bien, pues. Entonces. Pero el tener, el que ver que gente llega, hoy sí, me toca hoy día, hoy que he invitado, y qué sé yo, y preocuparse antes en el WhatsApp, hoy acuérdate de mandar el qué sé yo, el informativo,
¿a
y qué
me
sé
toca,
yo?
¿No?
Claro, para, entonces como que hay ganas de hacerlo. Y cuando se acaban esas ganas, yo creo que es como un poco el futbolista, cuando se le acaban las ganas de levantarse a entrenar, ahí uno se cuenta que se acabó la carrera. Acá no, más o menos puede suceder lo mismo, de que finalmente... todos demuestran ganas, y yo creo que cuando digan, pucha, ¿sabéis qué? Qué lata venir, o más allá de que amanezcáis mal y todo lo demás, y lo veáis más como un problema más que una solución, yo creo que ahí, claro, hay que cuestionarse. Pero al menos no se ha notado, y todos tienen la misma idea finalmente de aportar desde su cubículo un poco esto, y un poco también lo que ustedes han hecho. Es decir, yo agradezco y lo digo públicamente el tiempo que se toman, porque también es súper preciado para nosotros, y yo creo preciado para la gente que lo está escuchando, porque la gente está escuchando harto la radio. Y entonces esa sensación de poder entregar más y que se le note a usted, yo creo que es una ganancia para absolutamente todos.
A quien esté...
Sobre lo mismo, te quería preguntar, ¿cómo ha sido el crecimiento, si ha sido exponencial o no, del público de que sí, consume la radio?
Sí, nosotros partimos el primer día con 325 auditores, me acuerdo. ¿Ya? Que pensaban que iban a ser 10, así los familiares,
claro.
Y se acabó.
Que
suerte,
siempre pasa.
Que siempre pasa.
Que la abuelita, la mamá, la
claro,
tía, todo.
Que
está bien
que
apoye,
claro. Es decir, mis viejos, que yo los adoro. Claro, yo sabía que estaban escuchando el tema. Mi señora, qué sé yo, amigos, todos están escuchando la radio. Pero claro, cuando escucháis que partiste con esa base, es súper bueno. Y que ha ido creciendo. Es decir, y lo hemos notado, más allá de notarlo en el chat o en el tuiteo, es el comentario del día. Como que ya no dicen, ¿qué es eso? Como que
no,
ya sabe la
sí.
gente. Entonces eso como que ya te presume cierto nivel de pequeño éxito. Y ese pequeño éxito yo creo que hay que ir haciéndolo crecer, y ahí depende de todo. No depende simplemente hay dos directores, qué sé yo, o del Caco, qué sé yo. Sino depende básicamente de todo, generar que esta radio finalmente tenga cierto nivel de éxito en lo que queremos cada uno desde su esfera.
Usted está escuchando a Gabriel Salas, que es uno de los dos fundadores de txsradio.com.
Sí.
Que es la radio la única radio de Latinoamérica y una de las pocas del mundo.
Yes.
Que trata sobre ciencia en todos sus programas.
En todos, sí.
Aunque podría uno no mencionar la palabra ciencia, pero siempre está el tema científico detrás, y eso es súper interesante. Y cuando estaba hablando recién sobre el espíritu de la radio,
sí.
Quizá hay que hacer notar de que las personas que... los invitados, aquellas personas que nosotros como productores, conductores y ustedes llevamos, las personas más interesantes normalmente son personas que escuchan rock. Personas
sí.
que tienen entre 30 y 40 o entre 20
claro,
y 40,
sí.
y es probablemente un cambio en quiénes son los científicos hoy. sí, y claro. las científicas. Mm. Sí. Yo he podido entrevistar, no sé, en estos últimos meses, digamos, no sé, a una decena de mujeres, todas poderosas, todas súper interesantes y brillantes, y que tú dirías, bueno, podría ser, o sea, que no cumplen con el estereotipo.
Sí, lo que se la maca un poco, claro.
De este personaje, no sé, X. Mm. Y en eso chapó, y por eso mismo un brindis por la radio, y sí, por también la Radio Universidad de Chile, porque...
Sí, grande, hermoso nombre de la Universidad de Chile.
Sí. Esta radio tiene, no me acuerdo ahora si es que en esta versión y en este lugar, ya tiene 40 y tantos años, si no me equivoco.
Debe tener hartos, sí.
Yo la primera vez que trabajé en esta radio, que obviamente fue gratis, fue en el año...
Siempre 90. Lo saca, ¿eh?
Sí, pues, obvio. Obvio.
Sin comentario.
Pero rico, yo sé que yo le haría feliz un programa acá gratis, pero feliz, y 10 años, sin problema, de verdad, me encanta mucho esta radio, y creo que cumple esa necesidad egocentrista un poco que uno tiene de hacerlo, y un poco un recreo para todo,
es decir,
tú también tienes un trabajo súper cabezón, Raimundo, ¿sí? y yo creo también, tú lo tomáis como un recreo, bueno, por lo mismo estamos tomando.
Es el carrete del viernes.
Es que, de verdad, ¿sí? Y yo creo que se nota y bien. Sí.
Bueno, lo que quería hacer era un paralelo entre esta radio que tiene ya una tremenda tradición, que sí. es parte de nuestra vida,
sí. y lo que viene
la cultura
ahora, ¿no?
popular nacional, yo creo que es la Chile.
Y sí. en la nueva apuesta que viene, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Batallitas. Hay un programa que está justo antes de este, que se llama El Zócalo Nacional, que...
Uy, tiene mucho tiempo ese programa.
Sí. Sí, sí. Yo hace más de 25 años estaba haciendo producción ahí.
Mira.
Y mira, ahora que lo pienso, lo que hacía en ese programa era llevar bandas jóvenes.
¿Qué es lo que estás haciendo ahora en la TX Radio, no? Sí, claro. En el fondo, potenciar a los sí. nuevos...
Bueno, no, Rockstar de científico. Yo creo que el nombre del programa, El Gabo, Rockstar, tiene mucho de eso. Y al fin y al cabo te das cuenta de que El Gabo es muy rockstar. Puede ser un Mick Jagger para nosotros, pero hay muchos rockstar dentro de la radio. Es decir, y muchos invitados rockstar. Y descubrir o redescubrir a esos invitados, yo creo que es glorioso. Y la gente lo agradece, como poder... verlos desde otra visión, un perfil distinto. Yo creo que la gente igual finalmente dice, le sacáis esa careta de un personaje, lo que tú dices, un personaje duro, el científico y toda la cuestión, y lo mostré como un profesional tan simple como cualquiera.
Humanizarlo.
Claro.
Eso. Humanizarlo para que tú y yo, mi mamá, tu abuela, no sé qué, todos podamos escucharlo y interesarnos y tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Ahora viene el tercer bloque. Y en el tercer bloque vamos a, ya que nosotros somos... espectadores privilegiados de la realidad, porque entrevistamos personas que saben mucho, les invito a hacer un poco de contingencia.
¿Ya?
Pero vale. Después de esta canción.
Ah, ya, muy bien.
Que Gabriel la propuso, y que es la canción. ¿Querías presentarla
sí,
tú?
Sí, se llama Navidad. Es una canción muy poco conocida de los Fabulosos Cadillacs. Que una tontera, pero el 14 de septiembre vamos a hacer un carrete con unos amigos que se cumplen 10 años de que nos conocimos en un recital en Coquimbo para el regreso de los Cadillacs.
Wow.
Muy ñoño, somos muy fanáticos. Y Navidad es una canción de los Cadillacs del último disco que se llama La Salvación de Solo y Juan, que es una ópera rock. Uh-huh. Y es una ópera rock que viene con un libro y todo eso, excelente el disco. Y nada, la presento acá a la Universidad de Chile, Navidad de los Fabulosos Cadillacs.
Solo Juan
En República Escéptica acaban de escuchar Navidad de los Cadillacs.
Sí, grande los Cadillacs. La primera banda en ganar un Grammy entregado por la industria norteamericana.
Eres realmente fanático, ¿no?
Y los primeros en hacer un Unplugged latino.
¿Qué tan fanático eres tú?
Sí, porque hay una incidencia que debemos contar. En el estudio de la TX Radio hay un cuadro de grandes proporciones con una camiseta argentina con todas las firmas de la banda, ¿no?
Sí, y, pero no, una camiseta que bueno, sí, sale Los Fabulosos Cadillacs, que fue una cantidad muy, muy chiquitita que salió de esa camiseta, que me la hizo Vito Rivele, que es documentalista de los Cadillacs. Yo me la compré para utilizarla, pero era muy chica. Yo estaba muy gordo en ese entonces, entonces me quedaba muy mal. Y lo ocupé una pura vez, y en una fiesta de Los Fabulosos Cadillacs, porque hacemos fiesta de los Cadillacs, que fue para...
Cadillacs.
Sí, que fue para el día del terremoto, si no me equivoco.
¿En Chile?
En Chile, porque los Cadillacs tocaban en el Festival de Viña.
Ya.
¿Te acuerdas que fue en el medio del Festival de Viña?
Sí,
y los
sí.
Cadillacs cerraban el festival, ese día estaban los Jaivas y Beto Cueva. Y yo me quedé ese día y fuimos con Pato Hinojosa, un gran amigo, fuimos a la fiesta de los Cadillacs, y estaban algunos de los Cadillacs ahí, le pide que me firmara la polera, la camiseta y qué sé yo. Y la tengo ahí. Junto con lo que les comentaba de los discos de...
Ya, pero cerremos. Sí. Había un terremoto acá.
Sí.
¿Qué pasó?
Yo en ese entonces solía tomar hasta las 3:30. Siempre era como mi punto, porque a las 5 ya salía bien, estable, bien, caminando.
Después de los vasos de agua, ¿no?
De los vasos vacíos. Y la cuestión es que justo el terremoto me pilló bien, y la verdad es que yo no sentí nada.
Estás mordida la pelota.
Muy mal que lo diga, mi papá y mi mamá están diciendo, ¿cómo está contando eso? Pero es así, no sentí absolutamente nada. Y como fue a las 3:30 esta cuestión, sí, salí, ¿no? Y de hecho bajamos porque estábamos en un local que se llama Locos por Viña, que está al lado del casino.
¿Ya?
Y salimos, y después yo dije, oye, pero volvamos a carrete. Sí, fue un temblor nomás. No había cansado, estaba todo quemándose, no, terrible. Mal.
Pero espérate, tú te fuiste del carrete con tu polera en la mano.
Sí, no, y con un póster. Sí,
la polera no la dejo, ¿no?
No, no, y andaba con un póster firmado. Y de hecho subí, porque estaba la escoba, y subí a buscar la cuestión y todavía temblando. Y todo, no me da lo mismo. No, yo por los caes la hubiese dado.
Pero espérate, ¿cómo llegáis a tener tal contacto con un grupo?
Fanatismo.
¿Sí?
Es decir, yo soy así hincha como de los caes de los 9, más o menos, de chico.
Eso es
entonces,
fan.
Sí, fan. Entonces, yo la primera vez que conocí a los Cadillacs fue el 2002 en un concierto que hizo en el Estadio Nacional, que se llama Natural Mystic Festival, que estuvo con Juan, estuvo The Wailers, la banda de Bob Marley. Y me acredité por el siglo, cuando trabajaba lo que les comentaba antes. Y la cuestión es que ya paso a Camarina a conocer los Cadillacs y todo lo que... Y yo estaba así, pero tembloroso, y tenía mucho miedo de que se rompiera esa cortina de... Claro, esa magia un poco del intocable y todo lo que... No pasó. Y sé que es fanático hasta el día de hoy. Es decir, para mí, yo escucho todos los días los Cadillacs y...
Ya, aquí no, yo me he dicho a la mitad de la gente que me quiere y yo pregunto, oye, no, pero no eran uruguayos.
No,
¿son argentinos?
No, sí, argentino.
¿En serio?
Sí pues.
Es lo mejor que ha sacado Argentina en muchos años.
Es lo mejor de Argentina.
Yo creo. No le pongan tanto.
No, pero yo creo que.
Vicentico es lo mejor de Argentina.
Los 80 fueron de Sumo y los 90 fueron de los Cadillacs, para mí. Absolutamente.
Yo tuve una discusión sobre este tema que no terminó bien.
Y que apoyáis a Soda.
No, por favor, no.
100%.
¿En serio?
100%.
No estoy de acuerdo con tu horror.
Yo tampoco.
Mira.
Cambiamos de tema para poder continuar con el programa, si no, se te van a ir dos personas.
Cerati,
¿no?
Me gusta mucho.
Tuve la suerte de encontrarme de nuevo hace 2 días, con una hora y media con Cerati.
Ah,
no me vino a visitar, no.
Como Jaime Guzmán.
Exactamente, sí. Estaba pensando en lo mismo.
Y lo escuchaste mucho, ¿no?
Dios, que no pase eso.
Es que ves el programa el vino.
No, tuve la suerte de que en Spotify había terminado mi podcast de siempre, que...
¿Ya?
The Guardian, Science Weekly.
¿Ya?
Y encontré a Cerati y empecé a escuchar las canciones de Cerati como las escuchaba antes. Me llama mucho la atención de que de repente murió y nunca más lo escuchamos. Nunca más sale en la radio, nunca más sale en ninguna parte. Eso es muy extraño. Y de repente encontrarlo fue fantástico, maravilloso. Y sí.
Ya recuerdo redescubrir. Aparte, como en mi caso, no sé, los Cadillacs estuvieron en mi primer pololeo, en toda la cuestión, así como toda la adolescencia, y todo, volví a escuchar temas, y como volví a tener 15 años, y es como bacán, como que son esos momentos como que tú agradecís que volví a rejuvenecer por 2 minutos y medio.
Sí.
Sí, eso es.
Lo triste es porque las últimas canciones de Cerati, de su último, que no me acuerdo el nombre, realmente están vaticinando que el loco se estaba yendo.
Algo iba a pasar.
Sí, algo iba a pasar. Sí. Era bien loco eso.
Mira, Yo no conozco tanto a Cerati como
tampoco,
para poder.
Sí.
Gran guitarrista, gran letrista. Tiene unas letras muy interesantes.
No, escribía súper bien. Como el mismo, más o menos de la misma época, como Calamaro, que escribe súper bien. A mí ese tipo, por ejemplo, solo no me gusta, para nada. Pero, porque no escribe también, para mi gusto. Pero en el caso de Cerati, Cordera, qué sé yo, Calamaro, como que tienen una pluma que es exquisita.
Sí, y que te deja dando vuelta muchas veces. Uno puede tener toda la cosa como... O sea, el gran problema de Cerati era que era cuico. Básicamente por eso no lo quería mucha gente, pero no quitaba aquello que tenía una genialidad en sus letras muy interesante.
Aparte, todos asumieron un rol de la música inglesa en su momento. Y los Cadillac fueron muy madness, que era como el del grupito de la calle y toda la cuestión, mientras que Cerati era muy The Police, y The Police era como, claro, se marcaba un poco esa distancia
la derecha,
socioeconómica.
¿No?
Sí. Sí, claro.
De hecho, con el tiempo después, Cerati hace una canción de Sting, del Bring on the Night,
sí,
Tráeme
sí,
la Noche,
sí,
que la reconvierte.
Sí, la versión, sí.
Es difícil de... O sea, y eso que aquella canción en vivo, el Bring on the Night, es una de las mejores canciones de Sting.
Sí.
Anyway, nos pasamos de tema, nos fuimos para otro arte.
No, pero bien.
Eso es lo que pasa cuando uno empieza a tomar un buen vino.
Voy a tomar un poquito.
Por favor.
Me va a servir la maca.
Todavía queda.
Sí.
Y no se olviden que hay quesitos porque hay que...
O sea, yo me lo he comido todo, por favor, quíteme los quesos.
Sí, la maca. Yo no he comido todavía.
El queso, no me pienso llevar el queso para la casa.
No, lo comemos ahora.
Sí, me parece muy bien. Oye, sí. Yo había dicho esta...
Wow, se nos está acabando la hora, ¿no?
Sí, esta idea de volver un poco, o sea, de hablar un poco de contingencia.
Sí.
Pero ya no nos queda tiempo, así que solamente voy a mencionar que esta semana se comienza a materializar el nuevo Ministerio de Ciencia.
Sí.
Y una de las materializaciones de aquello es que en estricto rigor empieza en octubre, pero tiene que ver con las macrorregiones.
Sí.
Y probablemente la primera vez en la historia en que Chile pasa de tener instituciones científicas a tener una representación dentro del gobierno.
Sí.
En un proceso que a mí me llama mucho la atención, porque lo que está pasando ahora no es, y es lo que es lo que me interesa recalcar, es lo que pasa con el proceso a largo plazo de la instauración de un nuevo ministerio. No es Piñera, no es Bachelet, es la discusión.
Política de Estado.
Es una política de Estado, sí, en la cual se comienza a instaurar a una representante. De la ciencia, del conocimiento científico y de la necesidad de tener conocimiento científico entre el Estado y del mundo público,
sí,
en nuestro país. Y eso no había pasado desde, no sé,
nunca.
¿Jamás?
Creo. Sí, pero igual yo creo que todos estos mecanismos son muy de acciones políticas por un voto, creo yo. Yo creo que cuando cambie el porcentaje de presupuesto que le asignan a ciencia y tecnología...
Va a ser algo real.
Ahí va a ser algo real.
Sí,
mientras yo creo que es algo de generar estos nuevos espacios regionales, que va también con un tema de mirar de regionalización y de descentralizar también estos temas, y de poder mostrarse como que está ahí inspirado en poder generar política pública en función de ciencia y tecnología... no va a ser tal hasta que cambiemos el presupuesto, porque de hecho
el
otro día José Massa creo que decía que si se doblara el presupuesto actual de que tenemos en ciencia y tecnología, así todo, nosotros somos los más bajos de la OCDE.
No, absolutamente.
Sí, no. Sí, entonces que multiplicarlo como por 8, no sé.
Claro, entonces es absurdo. Entonces yo creo que cuando cambiemos realmente eso y veamos el tema de ciencia y tecnología como un tema de Estado, pero de verdad, es decir, asignarle nuevos presupuestos, ya sea quitarle a otro ministerio o a otras instituciones porcentajes, por no decir, no sé si saben por dónde voy, pero sí quitarle a algunas instituciones porcentaje y designarla finalmente a ciencia y tecnología, yo creo que ahí se va a generar un real cambio de esto.
Sí,
mientras yo creo
que
son mecánicas de acciones políticas.
Pero
exactamente,
son
que
pueden servir.
O sea, pero son fachadas,
vamos a ver.
No va más allá de eso.
Sí. Yo tengo una tinca y estoy en su momento como fan, como forojo,
¿sí?,
del tema. Yo habría, si hubieran encargado a mí, yo habría hecho otra cosa probablemente en la discusión del ministerio. Pero pero escuchando al ministro y a la subsecretaria, esta idea de que, bueno, primero los vamos a seducir, porque primero tenemos que explicarles para qué sirve,
sí, pero,
para que después nos pasen las lucas.
¿De verdad hay que hacer eso hoy?
Yo tengo la impresión de que sí. Me parece una mirada estratégica interesante.
Yo creo que todavía hay que conquistar.
Pero todavía hay que conquistar.
Pero claro,
sí, yo creo
tenía
que
un
sí,
montón de gente que está ha vivido, sí, toda su vida de renta y de comercio.
Yo creo que hay que validar a nivel ciudadano el tema del ministerio, que parece súper interesante para la gran masa, pero más allá de lo interesante que puede ser, nos quedamos ahí. Entonces yo creo que hay que saber informarlo y validarlo, y luego de eso poder generar toda esta red nueva, regional, nacional, que están aspirando, que yo creo que es súper buena idea, pero yo creo que va a ser solamente una muy buena idea. Ahora,
o sea, está quedando solamente eso.
Claro, traducirla en algo real, yo creo que...
Déjeme levantar la palabra. Lo que quiero decir es que haber pasado de la negación total de la necesidad de conocimiento en un Estado, de haber por 40 años disminuido los presupuestos de las instituciones que hacían ciencia en Chile, haber desmembrado la Universidad de Chile, haber desmembrado la Universidad Técnica del Estado, a volver a tener a alguien que habla de ciencia...
Es un paso.
O sea, es un manejo político. Pusimos un ministerio, pero disminuimos el presupuesto. Es exactamente lo mismo. No hay gran cambio. Es solamente un manejo político de, ok, me lo vienen pidiendo, lo pongo. Es cantidad de votos, cantidad de clics, cantidad de... O sea, no es, es populismo.
Aparte, igual, estamos en un periodo en el cual van a aparecer, a surgir los potenciales nuevos candidatos.
Si estamos hablando de eso, estamos hablando de CAS, claro. Estamos hablando de las primarias, o sea, es más de lo mismo, no hay nada sustancial de fondo acá.
Claro. Espérense, esperemos, ¿no? A que se instale.
Sí.
Dentro de esta discusión donde no hubo una ley de ciencia y tecnología que después el ministerio se encargara de cumplir, sino que es el ministerio quien se le encarga hacerlo, hasta el momento creo que han dado pasos bastante inteligentes para poder hacer esa política.
Pero falta el gran paso.
Podría haber sido peor.
Lo han hecho bien. Si no, estamos diciendo que no. Lo que pasa es que falta que se pongan los cojones. O sea, en el fondo.
Sí, pero ¿sabes? Bueno, esa discusión la vamos a tener que tener en todos los programas que vienen de aquí en adelante.
Yo creo que falta que sea una política de Estado real. ¿Sí? Yo creo que por ahora es una política de gobierno más que una política de Estado. Yo creo que se ha manejado así. Pero vamos a ver.
Estamos en desacuerdo con eso porque, yo estoy en desacuerdo con ese punto porque. Justamente este ministerio se ha ido montando entre gobiernos.
Sí.
Ha habido una discusión que partió diciendo estamos súper bien sin ministerio, por eso creamos el Consejo Nacional de Innovación y estamos súper felices. Y de repente, tanto el apoyo público o las necesidades de colocar conocimiento en el sistema lleva a que haya un ministerio y que empieza a haber una estructura dentro de los otros pares.
Sí, te cacho, pero yo creo que para ambos gobiernos este tema parece atractivo porque no porque está en la agenda impuesto a nivel nacional, sino a nivel internacional y parece atractivo.
Sí, pero ¿sabes qué? Eso ya pasó. Eso pasó
con eso yo te digo desde un inicio. ¿Sí? Pero luego de eso, yo creo que hay que tomar políticas reales, que es como darle el porcentaje de presupuesto necesario.
Exactamente.
Y yo creo que ir profesionalizando ese tema porque todavía es un misterio el ministerio.
Bueno.
Eso me gustó, es un misterio el ministerio.
¿Viste?
Querida Maca, querido Gabriel,
muchas gracias por la invitación.
¿Se nos acabó la hora?
Sí, ya se nos acabó el tiempo. Van a cerrar la radio. Sí. Nos tenemos que ir. Se va a cortar la luz en 2 minutos.
Me invitan de nuevo, ¿no?
Sí,
nos invitan de
nuevo. Absolutamente.
A mí también.
Pero además, recuerden, este tema que estamos hablando ahora sobre el ministerio va a ser la semilla de muchos otros temas que vamos a tratar en esta radio y en TXS Radio.
Sí, por favor. Sí, por y todos invitados a escuchar txsradio.com para que se puedan nutrir también de ciencia y tecnología con distintos programas muy interesantes y entretenidos.
Señoras y señores y personas en general, ha terminado una nueva sesión de República Escéptica, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile.
República Escéptica, amparados en la ciencia de la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue República Escéptica en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.